Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América nos acompañó el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, viajes y reuniones familiares durante la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son las recomendaciones del doctor? Kenia Fayad, portavoz del Departamento de Policía de Miami, obligaciones de responsabilidad social o civil como anfitriones, muy propicio para estos días de fiesta. Roberto Vázquez, quien es periodista desde Argentina. Este jueves 25 de noviembre se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Qué estarán haciendo en Argentina? ¿Cuáles son las conmemoraciones que le rinden al Diego? Mayra Jolie, abogada de inmigración, residencia temporal y permisos de viaje. Las medidas migratorias aprobadas dentro del plan social de Biden en la Cámara Baja y además respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Y en deportes, Diego Peña, que nos habla de la Liga de Campeones, cómo estuvo la jornada de este martes y lo que se espera para el día de hoy. Además, comienza la liguilla de la Liga Mexicana. Eso y mucho más en nuestro programa Buenos Días América. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro doctor, sí señor, el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, ya está conectado con nosotros. Muy buenos días, doctor. Feliz víspera de Día de Acción de Gracias.
Hola, Andreina, ¿cómo estás? Feliz Thanksgiving adelantado a todos ustedes.
Sí, señor, gracias, doctor. Acá con la preocupación, ¿no? Ya muchas personas, millones de personas se están aglomerando en los aeropuertos, los viajes, las reuniones familiares durante esta pandemia, porque no debemos olvidar que seguimos en pandemia. ¿Cuál es su mejor recomendación para estos días, doctor?
Mira, Andreina, obviamente la mejor recomendación siempre va a ser la prevención, o sea que la mejor recomendación es la que hemos estado dando por meses y meses, que es vacunarse. Esas son las personas que más protegidas obviamente van a estar. Seguir utilizando la máscara específicamente cuando están en los aeropuertos, cuando están en aviones, eso sigue siendo importante, lavarse las manos, especialmente cuando estén en lugares públicos con frecuencia, sigue siendo importante. Las personas más expuestas realmente son aquellas personas que por alguna razón u otra han decidido no vacunarse, porque es mucho más difícil para ellas tratar de realizar estos eventos de viajar y ver familia, de pasar una cena de acción de gracias con un grupo. Es más riesgoso para ellos, obviamente.
Y a veces nos preocupan nuestros mayores porque vamos, por ejemplo, en mi caso, doctor, voy a ir a visitar a mi madre que pasa ya, no voy a decir su edad porque me está escuchando y me dice algo, pero pasa de cierta edad y por supuesto la preocupación nuestra como hijos es llegar y traer el virus a la casa, aunque ya ella tenga las dos dosis de vacuna y el refuerzo puesto. ¿Qué medida, qué podemos hacer? Tal vez hacernos una prueba de CPR para saber si tenemos el virus. ¿Qué se puede hacer para evitar? O sea, ¿qué medidas podemos tomar durante la cena para evitar el contagio?
Mira, yo creo que, número uno, si ustedes se van si una familia que se va a reunir, sería bueno que número uno, como decíamos, que todos estén vacunados. definitivamente pueden tomar esa otra iniciativa de hacerse una prueba 24 horas antes, 24, 48 horas antes de la cena, para tener una doble seguridad, ¿no? De que no solo todo el mundo está vacunado, sino que también tienen una prueba negativa. Sería obviamente ideal, y como tú dices, para proteger a personas que son más vulnerables. Ojo, las estadísticas que tenemos nos dicen que la probabilidad de una persona fallecer luego de ponerse las tres dosis de la vacuna, aún cuando son mayores de 65 años, es muy baja. Puede suceder, ¿eh? Puede suceder. No quiero que piensen que no puede suceder. Ha sucedido, pero la probabilidad baja.
Doctor, hay una gran expectativa, ¿no?, por lo que pueda estar ocurriendo después de esta fiesta, porque después de Acción de Gracia, pues nos viene el mes de diciembre, donde nos juntamos con amigos y familiares, ya viene la Navidad, nos juntamos para fin de año, en fin. Hay una serie de compromisos y de actividades de aquí en adelante hasta terminar este 2021 que nos lleva a pensar qué va a pasar o cómo vamos a estar nosotros en el próximo mes de enero. A propósito de lo que vemos en Austria, que ya ha iniciado un nuevo confinamiento, es impresionante ver las fotografías. Uno dice, wow, estoy haciendo una retrospectiva de lo que ocurrió al inicio de esta pandemia. Ya están hablando de cierres de comercio no esencial, la gastronomía, los hoteles, los eventos culturales. ¿Usted cree que gracias a la conducta que tomamos nosotros acá en este país podamos llegar nuevamente a eso, a cómo se está viviendo hoy por hoy en Austria?
Andreina, yo espero que no, obviamente, pero si hay algo que sabemos es que usualmente lo que vemos en Europa puede acabar sucediendo aquí en Estados Unidos. Lo hemos visto una vez tras otra. Yo creo que en relación a la primera pregunta que hacías de las fiestas y las congregaciones que ocurren en estas épocas de holidays, definitivamente siempre vamos a ver un alza en casos. Lo que yo creo que sí es cierto es que hemos visto que mientras más personas se vacunan en la población, aunque se ve un alza en los casos usualmente luego de los holidays, no vemos, número uno, que el alza sea tan significativa, y número dos, aun cuando suben los casos, la mortalidad realmente no sube de manera drástica como, digamos, hace un año, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que puede definitivamente subir, pero obviamente no como lo veíamos hace un año, porque hay más personas, mucho más personas vacunadas. Obvio, hubiese sido mucho mejor, Andreina, si el porcentaje de personas vacunadas en los Estados Unidos hubiese sido más alto. Lamentablemente no lo es, pero hay que seguir llevando el mensaje, especialmente ahora, a esos padres que pueden vacunar a sus hijos, que es algo importante, no solo para protegerlos a ellos, sino para protegernos todos como comunidad.
¿En términos de qué porcentaje estamos, doctor? ¿En qué porcentaje de vacunados estamos en este país?
Todavía estamos entre ese 50 y 60% de vacunación en este país. Entonces, es difícil todavía.
Una de las otras, pero una de las ejemplo, grandes
mi país, Puerto Rico, está mejor.
Wow, el porcentaje.
Claro. Doctor, una de las grandes preocupaciones también es los niños menores de 5 años, porque muchos obviamente no se pueden vacunar.
Ninguno,
exacto, no se pueden vacunar. ¿Qué recomendación podría dar usted para que los padres puedan protegerlos mientras están en los aeropuertos? ¿Qué se puede hacer con ellos?
Bueno, los niños mayores de 2 años, según la Academia Americana de Pediatría, pueden utilizar una máscara, y se recomienda que utilicen una máscara, especialmente en aeropuertos y aviones. Entonces, es importante que en esos lugares lo hagan. Ya los niños menores de 2 años es, obviamente, inmunidad de rebaño, como decimos. Quienes protegen a esos niños menores de 2 años somos todos nosotros que estamos vacunados alrededor de ellos.
Doctor, y para finalizar, he encontrado muchos casos de cómo estamos enfrentándonos ya a estas fechas de Navidad. Para nuestros países es una tradición mucho más acentuada que el Día de Acción de Gracias. Y estamos recibiendo a muchos de nuestros familiares y amigos de otros países donde quizás se han vacunado con la China o con otras vacunas que no son Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, que es la que se aplica en los Estados Unidos. Y esas personas quieren reforzar la vacuna que ya se han puesto. ¿Usted recomienda que tome el tercer, la vacuna de refuerzo, o que se vuelvan a vacunar con Pfizer o con Moderna en sus dos aplicaciones?
Bueno, las personas que se pusieron aquí en Estados Unidos Pfizer o Moderna o Johnson & Johnson, sabemos que los CDC nos han dicho que hay suficiente evidencia científica para poder intercambiar, ¿no?, de vacunas. Si te pusiste Pfizer, te puedes poner Moderna o viceversa, ¿no? Uh-huh. Yo te digo lo que yo hice. Yo simplemente me puse una tercera de Pfizer porque simplemente en el momento en que me la puse todavía no había salido esa recomendación y mi instinto como médico fue, si mi cuerpo ya la toleró, prefiero ponerme una que ya más o menos mi cuerpo conoce, que la ha tolerado, a ponerme otra que quizás me dé otros efectos secundarios quizás un poquito más fuertes. Dicho eso, la persona que se puso Pfizer o Moderna se puede poner la opuesta ya basado en los criterios de los CDC. Una persona que viene de otro país y se puso otro tipo de vacuna también pudiese ponerse una vacuna Pfizer o Moderna aquí en los Estados Unidos.
Pero la doble, es decir, el shot 1, 2... ¿O me está hablando de que se coloque el refuerzo?
Un refuerzo.
Bien. Sí. Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y aclararnos tantos temas, ¿no? Porque parece mentira, seguimos hablando todos los días de la pandemia y del COVID-19, pero siempre tenemos inquietudes. Y qué mejor que un experto para que nos las aclare y no caer en especulaciones del quién me dijo o qué no me dijo, ¿no? Creo que es importante escuchar a los expertos. Un abrazo, doctor, y que la pase bonito mañana junto a sus seres queridos.
Igual a todos ustedes. Cuídense mucho.
Bien, doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, acompañándonos como cada miércoles acá en nuestro programa, en nuestra hora de salud. Estamos listos para continuar con este su programa Buenos Días América de costa a costa. Qué barbaridad, qué rápido pasa el tiempo. Ya mañana jueves 25 de noviembre se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona. Pues ya tenemos acá conectado con nosotros a nuestro amigo, compañero Roberto Vázquez desde Argentina. Roberto, qué placer verte de nuevo. Muy buenos días.
Qué placer igualmente, Andreina. Lástima que siempre sea para estos temas casi necrológicos, digamos. Pero bueno, hemos hablado también del tema Messi en algún momento, que era un tema alegre y no era un tema de hablar de alguien que se fue. Pero bueno, es la realidad, es como todo lo que estaban charlando ustedes, ¿no? De los temas que tratar y los temas que no tratar. Hay temas que son inevitables para no para tratarlos y este es uno de esos.
Roberto, bueno, mañana me imagino que va a ser un día muy especial para los argentinos y más en Argentina. ¿Qué se tiene preparado para el primer año tras la muerte del grande Diego Armando Maradona?
Yo creo que hay que dividirlo en dos etapas diferentes. Maradona es una persona que ha causado a lo largo de su trayectoria, no sé si decir la palabra homenajes, pero sí ciertas atenciones que otros deportistas no han recibido a lo largo de su vida, aún estando vivo. Aquí en la Argentina, sí, la fecha de fútbol que comenzó ayer tiene como particularidad que los jugadores juegan con brazalete negro y que ambos equipos forman el número 10 al comienzo del encuentro en el centro del campo de juego. Cada equipo, un equipo el 1 y el otro el 0, se hace un minuto de silencio y se cierra con un aplauso. Eso es en cada estadio que se va a jugar hoy. En cuanto a homenajes, eso es un homenaje oficial que hace la Asociación del Fútbol Argentino, que a su vez colocó y subió en redes un video de unos 3 o 4 minutos homenaje, que es un detalle de la vida de Maradona, con una canción hecha para ese, para este momento, para ese balance que se hace de la vida, siempre hablando desde lo deportivo y desde lo familiar, en el sentido de que Maradona se trasladó a todos los lugares del mundo con gran parte de su familia cada vez que pudo. En los temas puntuales que yo te comentaba, bueno, a lo largo de su historia ha generado que haya 3 estadios en el mundo que han recibido el nombre de Diego Armando Maradona, cuando no hay otro deportista que ha recibido ese culto, digámoslo así. Es el Argentino Juniors de la Argentina, que es donde él debutó en Primera División, el Napoli, donde brillara en su mejor momento, tal vez, y donde hizo esa lucha que siempre hacía Maradona, del pobre contra el rico, ¿no? Del olvidado de Italia, del sur de Italia contra el norte. Es imposible no unirlo con esa reivindicación. Bueno, el estadio cambió su nombre de San Pablo, que era el tema fundamental para toda la ciudad de Nápoles, por el de Diego Maradona. Y últimamente, después de fallecido, también se le colocó al Estadio Único de la Ciudad de La Plata, que es un estadio hecho a niveles europeos, donde jugaban 2 equipos, Gimnasia y Estudiantes, y donde juega muchas veces Gimnasia, que es el último equipo que Diego Maradona dirigió, en aquella tan triste imagen que yo diría, Andreina y Eric, fue el comienzo del final de Maradona, aquel 30 de octubre del 2020, ¿te acuerdas que él cumplía 60 años?
Sí, señor.
Y se lo vio ingresar al campo de juego en un estado que todos dijimos, qué mal que está Diego Maradona, y esto es que lo están metiendo dentro de un negocio que no puede dejar afuera a Maradona. Uh-huh. Esos 3 estadios llevan su nombre. Dalma Maradona, la hija que tiene más presencia, porque también tiene trabajos como actriz en la Argentina, ha agradecido cada uno de los lugares a los cuales se la invitó, pero dijo que no está en un momento en el cual ella pueda reconocer todavía la muerte de su padre como para asistir a esas conmemoraciones. Sí asistió cuando se festejaba su aniversario número 61, digamos, cuando hubiera cumplido los 61 años, pero no para la muerte. Y después, en un domicilio que tuvo Maradona, que es un domicilio cuyas esquinas son Segurola y Habana, son las 2 calles que se cruzan, donde él vivió con su familia durante muchos años, y es un domicilio que se hizo famoso por otra de las anécdotas de Maradona, que jugando en Boca Juniors ya en su segunda etapa, en una discusión a un jugador del equipo contrario, le dijo, si tenés problema, vení a buscarme a Segurola y Habana, en esa bravuconada que tenía Maradona. Entonces sí, todo el mundo ahí oficializó que Maradona vivía en Segurola y Habana, y ahí, que es Villa Devoto en la Argentina, es un barrio de muy buen nivel, en Buenos Aires, se le descubre una placa conmemorativa, y en los 2 carteles que dice Segurola y Habana, en realidad dice Diego Armando Maradona. Eso es un tema puntual. Y después,
Roberto, yo sé que hay muchísimos homenajes que se le están haciendo alrededor de toda Argentina, inclusive en otros países, pero creo que hay murales que están que han preparado, ¿no? Para hacerle este gran homenaje el día 25.
Sí, se ha creado una corriente, digamos, de arte urbano, podríamos llamarlo así, que en realidad en todo el mundo se está haciendo con otros motivos, lógicamente, que como estamos viendo, por ejemplo, este mural que se está viendo ahora es de Paternal, de la Ciudad de Buenos Aires, donde queda el estadio de Argentino Junior, donde él debutó, son artistas callejeros. Después, si vos me vas mostrando los murales, Eric, yo te lo voy... Bueno, este mural es en el barrio de San Telmo, muy cerca del centro de la ciudad, es un arte entre 2 puertas muy antiguas, ahí es un lugar que ha quedado casi de la época de la colonia. En la Argentina se ha pintado este mural, la típica figura de Diego que dio la vuelta al mundo, ¿no? Ese pechito afuera que tenía Maradona en la corrida, que es casi el emblema del futbolista argentino en este momento, y se está debatiendo para incorporarlo así como Jordan tiene la imagen, ¿no? Esto es en el barrio de Parque Patricios, ahí tenemos el artista que lo pintó, que aquí lo unieron al emblema, al globo que se ve atrás, un globo aerostático que es del Club Huracán. El que está al lado de Maradona es René Houseman, otro jugador de selección nacional que también falleció, y el boxeador es Ringo Bonavena, que peleado con Cassius Clay por el título mundial en su momento, entonces se unió a 3 fallecidos en un homenaje callejero también. Uh-huh. Y esas pinturas son casi espontáneas, ¿no? Hay gente, porque no es que son contratados para hacerlo, piden permiso en las casas, ¿puedo dibujar en este mural? Y sí, le dicen los dueños.
Definitivo, Roberto. Es impresionante la cantidad de homenajes que se le viene haciendo, no solamente porque mañana se cumple un año de la partida física de Diego Armando Maradona, sino todas las manifestaciones de cariño, de afectos, de reconocimiento y de memoria, ¿no? A ese hombre que en cancha pues ilusionó y enamoró a propios y extraños. Roberto, el tiempo se nos agotó, pero muchísimas gracias por siempre estar dispuesto a compartir con nuestra audiencia. Un abrazo para ti.
Perfecto, déjame redondearte, decirte solamente que en vida Maradona recibió 50 canciones en homenaje a Maradona, de todos los lugares, desde Manu Chao hasta Charly García hasta Calamaro. Pero a su vez hay seis películas homenajeando a Maradona, más allá de la miniserie que se está estrenando en estos meses. Hay seis películas, incluida la de Custurica y alguna otra más, en las cuales Maradona fue el centro, sin contar los documentales de National Geographic y algunos temas que se han tocado con él. Les agradezco como siempre el contacto y sobre todo les agradezco como maradoniano que tengan en cuenta, les deseo lo mejor para esta conmemoración de Acción de Gracias y que tengan suerte, que les vaya bien en la
vida.
Seguro.
Muchas gracias. Igual para ti, Roberto Vázquez. Él está en Argentina y nos viene a hablar del aniversario de la muerte del futbolista Diego Armando Maradona el día de mañana, jueves 25 de noviembre. Nos vamos de inmediato con Kenia Fayad, quien es portavoz del Departamento de Policía acá en la ciudad de Miami, porque nos preocupa y debemos ocuparnos este tema de ser anfitriones, tanto en Día de Acción de Gracias como en cualquier otro momento. Y queremos conocer, Kenia, muy buenos días, las obligaciones y las responsabilidades que tenemos nosotros como anfitriones en cualquier momento.
Bueno, muy buenos días. Así es. Yo creo que como anfitriones, más que nada, es una responsabilidad moral. La responsabilidad de que si usted permite que alguien maneje, más que nada eso es si usted le da bebidas alcohólicas a niños. Pero hay diferentes liabilities atadas a la persona, y más que nada es civil. Pero todos los casos, hay muchos casos que son diferentes, pero un caso donde usted tiene una fiesta, especialmente ahora en los días festivos que comienzan en realidad mañana, si usted ve que alguien está pasado de copas, yo creo que es una responsabilidad más moral de tenerle las llaves a la persona y pedir un taxi, una transportación compartida. Es más moral, pero todos los estados varían y las leyes varían. En el estado de la Florida, por ejemplo, es un crimen menor si usted permite que alguien maneja y hay evidencia de que usted permitió que esta persona manejara. Esos son casos muy diferentes. Hemos visto casos en el pasado donde una persona permitió, por ejemplo, que tiene el conocimiento de que la persona ya estaba pasado de copas y entonces cae evidencia. Por ejemplo, las personas comparten en las redes sociales de que estaban tomando y ahí está la evidencia. Se pone detrás del volante, la persona choca, tiene un accidente, hay una persona que fallece, personas que están heridas. Eso todo tiene su trayectoria y ahí es donde recompilan la evidencia. Pero más que nada, vuelvo a recalcar, es más un problema más moral que
Kenia,
otra cosa.
Lo que quiero poner en perspectiva y hacer como una especie de práctica, ¿no? Yo soy anfitriona de una fiesta. Una persona que asistió a la fiesta en mi casa, se tomó el volante, se fue bebida, chocó a otra persona, él tuvo un accidente o simplemente lo paró la policía porque estaba siendo sospechoso de manejar con bebida, ¿no? En la sangre. Cuando lo detienen y le ponen se lo llevan detenido, qué sé yo, dependiendo de lo que haya ocurrido, allí tiene una implicación la anfitriona, es decir, a mí me van a llamar y me van a culpar, es decir, ¿eso qué ocurre allí, por ejemplo?
Es más civil. Persona puede, las personas involucradas en el accidente pueden demandar en una corte civil a los anfitriones, a las personas que permitieron que esa persona fuera.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias finalmente?
En realidad, lo que es un open house, por ejemplo, una fiesta open house que se ve muy a menudo y las personas permiten que niños, personas que estén que tengan menos que 21 años estén manejando, ahí sí es criminal. Ahí sí es criminal porque las personas no están permitidas beber alcohol menor de 21 años. Entonces, ahí es donde la ley no permite que las personas le den bebidas alcohólicas a menores de 21. Pero si una persona es mayor, sana y salva, y tiene la capacidad de determinar de que, o sea, ellos son responsables por uno mismo, pero criminalmente no hay nada. Lo que sí es más civil, es más civil.
Exacto, y puntualmente son tres puntos que deben recordar si usted tiene fiesta en su casa. Kenia, ¿qué le puedes recomendar a los anfitriones?
Es importante que la persona ceda las llaves. Uno más que nada como anfitrión siempre sabe si la persona está pasada de tragos, y más los anfitriones son mayores de edad. Entonces ellos pueden determinar si la persona está apta para manejar o no. Pero siempre se le aconseja de que ceda las llaves a la persona, quítele las llaves, búsquele un taxi, una transportación compartida, que ahora es muy útil. No debe de las personas estar tomando con todos los beneficios que hay ahora de pedir taxi, de los rides compartidos. Hay muchos recursos para no ponerse detrás del volante, especialmente cuando usted ha tomado mucho. Excelente. Y queremos que todas las personas pasen un momento muy lindo. Sé que hace unos momentos estaban hablando de que especialmente el Día de Acción de Gracias, las personas
esa es la misión. Kenia, discúlpame, el tiempo se nos agotó. Gracias por estar con nosotros. Quédate aquí en nuestro Facebook Live. Ella es Kenia Fayad, portavoz del Departamento de Policía. Ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Sí, señor. Y si usted nos está escuchando, donde quiera que vaya, puede llamar a nuestro número en cabina y hacerle su pregunta a la abogada. Está dispuesta a respondérsela. 1-833-867-2346. Le repito el número para que llame ya. 1-833-867-2346. Comencemos con esta inquietud, abogada, porque residencia temporal y permisos de viaje, las medidas migratorias aprobadas dentro del plan social de Biden en la Cámara Baja, ¿cómo nos beneficia? ¿Cómo nos perjudica? ¿Cuál es el impacto que esto genera?
Siempre que haya una decisión positiva para estabilizar de alguna manera la situación migratoria de tantas personas dentro de los Estados Unidos, es un beneficio y no nos perjudica, sino que beneficia. Ahora mismo, cuando se está hablando, y fíjate que solamente se está hablando y necesitamos que haya un consenso de ambas partes y no se utilice esto como una medida política. Cuando estamos hablando de algún alivio en el proceso migratorio, no siempre se habla de llegar a una residencia. Hay pasos en el proceso migratorio que pueden beneficiar grandemente a las personas sin tener que llegar al proceso de la residencia como tal y la ciudadanía. Estos son pasitos pequeños, pero que significan muchísimo para una familia de inmigrantes dentro de los Estados Unidos.
Muchísimo también porque están invirtiendo, se está invirtiendo en este paquete, o sea, parte del presupuesto son más de 100 mil millones de dólares para ayudar a financiar cambios ¿no? que figuran en esta legislación temporal de millones de indocumentados. No sé si tenemos alguna llamada ya en línea para poder que le puedan hacer sus preguntas, ¿no? A la licenciada.
Vámonos con Jesús. Adelante, Jesús, con tu pregunta.
Sí, buenos días. La pregunta para la abogada es yo tengo acá 15 años, pero fui deportado. Estoy casado con una persona que es ciudadana y tengo un hijo que nació acá. Quisiera saber si hay una oportunidad para arreglar.
Sí la hay, pero esa oportunidad tiene que empezar con un paso. Y el primer paso que tú tienes que iniciar es una petición I-130, que es la petición de tu esposa ciudadana para ti. No te preocupes ahora que tienes una deportación, porque para tú someter, si hay oportunidad de someter una moción para reabrir tu caso, tú tienes que mostrar que hay una forma de que tú puedas a reorganizar tu situación migratoria, y teniendo una I-130 en la petición de tu esposa para ti aprobada, es el primer paso para demostrarle a la corte que sí tú tienes cómo estabilizar tu situación a través de tal vez una petición de un 601, que es el perdón por haber entrado al país sin papeles y haberte quedado fuera de estatus, si la persona entra con visa y se queda fuera de estatus, o haber entrado al país sin documentos y quedarte aquí irregularmente. Pero el primer paso, someter una petición de tu esposa para ti, una petición I-130, y de ahí todo va a caer en curso si tienes la guía correcta.
Gracias, Jesús, por tu llamada. Vámonos con Jorge. Jorge, ¿de dónde nos llamas? Y adelante con tu pregunta.
Hola, buenos días. Le estoy llamando aquí de New York. Estamos fríos.
Gracias. Sí,
mi pregunta, abogada, es, yo soy ciudadano americano ya. Mi mamá vive en mi país. Ella quiere venir, pero ella no quiere hacerse residente, no quiere que yo la pida como residente. ¿Hay alguna otra opción de que ella solo venga a visitarme y para que no tenga ningún proceso difícil para que ella pueda entrar a conseguir una visa? Yo soy ciudadano.
Sí, claro, Jorge. Tu mamá puede optar por ir a buscar una visa de turista, y tú podrías, como ciudadano, entonces compilar lo que se llama una carta de invitación, pero no es solamente una carta, un solo papel, sino es un paquete más o menos con la carta, con un affidavit of support, que es diferente al affidavit of support que tú pudieses someter cuando estás pidiendo a una persona. Este es más limitado, en el cual tú estás avalando por si tu mamá se va a quedar 2 semanas, si hay un bautizo de un bebé o algún episodio familiar el cual tú quisieses que tu mamá participara, puedes optar por mandar un paquete de invitación para que tu mamá tenga se le otorgue una visa de turista para venir temporalmente. Ahora, puede ser que te den un poco de trabas, porque como hijo ciudadano, pedir a tu madre, eso es una categoría prácticamente inmediata. Si se le pone difícil la situación, nosotros aconsejamos que la persona pida a su madre después que tenga la residencia. Si la madre no quiere quedarse en este país, entonces va, entrega la residencia y la cambia por una visa de turista. Eso es en el caso de que si vas a buscar a solicitar la visa con el paquete de carta de invitación y no tienes éxitos, hay otras medidas también.
Okay. Abogada, es que yo también creo que hay cierto desconocimiento, y no estoy hablando particularmente del caso de Jorge, pero es que a veces las personas sienten temor de pedirle residencia al hijo o a la mamá porque creen que están obligados a venir a vivir permanentemente en este país, y no necesariamente, ¿no?
Bueno, no están obligados a vivir permanentemente en este país, pero no van a poder utilizar la residencia como una visa de turista, de la misma forma que una persona que tiene una visa de turista no puede utilizarla como una residencia para venir a quedarse en los Estados Unidos por tiempos extendidos. El mito es que la persona que tiene una residencia, esa residencia quiere decir yo quiero radicarme en los Estados Unidos, de manera que tiene que tener más tiempo viviendo en su casa, que es los Estados Unidos, que en su país. Entonces, el problema es que algunas personas dicen, bueno, con mi residencia. Yo voy a entrar a los Estados Unidos todos los años como si fuera que estoy cloqueando un trabajo y me quedo una semana y me vuelvo para mi país. Pero eso puede tener repercusiones, tanto si en el futuro te vas a hacer residente, no vas a tener la continuidad de la presencia física. Y también puede que un día sea ese día que tú seas el número 40, como decimos, y estás entrando, como siempre, por el aeropuerto y un oficial quiere hacerse el gracioso y hacerte más preguntas de lo normal, y te das cuenta de que él empieza a sacar cuenta y nota que tú no tienes una continuidad en el país. Eso también puede tornarse a problemas porque podrías terminar frente a un juez de inmigración con lo que se llama una orden to show cause. Es una orden para que tú demuestres que tú no has abandonado tu condición de residente por el hecho de que pasas más tiempo fuera de los Estados Unidos.
Claro, vámonos con la pregunta de Antonio. Antonio, ¿de dónde nos llamas? Y adelante con tu pregunta.
Muy buenos días, mi nombre es Antonio, soy de New Jersey.
Gracias.
Yo apliqué en 88 y me dieron la residencia temporaria. Viajé a Ecuador, regresé. Cuando regresé para finalizar los trámites, los papeles de inmigración se perdieron, mis papeles, junto con... pero el resto de mi familia se lo sacó. Mi esposa lo sacó, mi hijo lo sacó. Bueno, el punto es, a mí me comenzaron a dar por años extensiones. Bueno, el punto es que ahora, en la actualidad, después no lo pude aplicar porque la esposa mía llenó los taxes y me fastidió con... Yo tenía que pagar mucho dinero en taxes. Bueno, en la actualidad tengo 3 drone drivers. ¿Puedo volver a aplicar o me la... ¿Crees que me la puedan dar la residencia o no me la pueden, o no me la pueden dar?
Bueno, que es extraño que usted tenga tanto tiempo extendiendo y su residencia permanente no se la han adjudicado. En el caso suyo, yo estaría concentrada en pedir una cita de InfoPass para usted determinar dónde está usted parado. Porque es súper extraño que usted tenga tanto tiempo extendiendo. Pero también usted puede optar por someter su petición de ciudadanía. Porque si usted tiene una residencia temporal y la residencia temporal se la han ido extendiendo de tal forma que ya tiene más de 5 años con esa residencia temporal, usted puede al mismo tiempo de someter que somete una petición para remover esa condición temporal de su residencia. Al mismo tiempo, usted puede someter la petición de naturalización y ambas van a ser adjudicadas. Primero la petición de remover la condición y luego entonces abren el otro expediente y usted puede ser adjudicado su petición de naturalización al mismo tiempo. So, 3 cosas le recomiendo: pedir un InfoPass para determinar qué está pasando con su caso. Y también solicitar, al mismo tiempo que usted ya tiene solicitada la petición para remover la condición, también solicitar su petición de naturalización, y es viable que usted pueda tener éxito.
Nos queda poco tiempo, pero vamos a recibir la llamada de Walter. Walter, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
Gracias, estoy llamando de New Jersey.
Adelante.
Sí, la pregunta es, yo me hice ciudadano en septiembre. He pedido, hay 2 preguntas aquí. Estoy reclamándole a mi señora los papeles, pero además de eso, a mí no me ha llegado el pasaporte. Yo apliqué el primero de octubre. Me dijeron de 5 a 6 semanas, de 5 a 6 semanas, y no me ha llegado el pasaporte.
Uh-huh.
Yo no sé si se está pasando algo, porque yo no tengo ningún resultado. No tengo ni el pasaporte y no me ha llegado nada de mi señora. Gracias.
Ok, pero usted tiene su certificado de naturalización, ¿correcto? ¿Se fue?
Así es.
Ok, entonces usted necesita el pasaporte porque quiere viajar.
Sí.
Ok, usted necesita el pasaporte porque quiere viajar. No,
sí.
porque quiere someter una petición para su esposa.
Oh, no, yo tengo el certificado. Yo ya presenté al abogado el certificado de naturalización.
Sí.
Y no me ha llegado. Ahora, yo me hice ciudadano a pesar de tener un judgment de child support. No sé si es que eso sea algún problema. Yo estoy al día con los padres.
Exacto, entonces no hay problema. Porque lo que usted tenía que demostrar es que usted tiene su char por al día, no importa que lo tenga. Ahora, en relación al pasaporte, usted puede presentarse. Si usted tiene un viaje que viene dentro de los próximos 3 días, usted puede presentarse a la división de pasaporte y ellos le dan le hacen un pasaporte expedited de manera rápida. Y en relación a la petición de su esposa, si usted tiene su certificado de naturalización, ese es el documento que usted necesita. Si usted no tuviera el certificado con el pasaporte, usted no podría hacer una petición. De manera que usted está en buen camino.
Bien, abogada, ¿dónde podemos encontrarla?
Hasta en los centros espiritistas, pero por ahora el 305-722-2828, estamos a la orden, así es que por más información para expandir más en los problemas que tiene de inmigración, nosotros estamos a la orden para servir.
Gracias, abogada Mayra Yoli, pues acompañándonos esta mañana, respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
Tu primero, Andreina, tu primero.
Es que se emociona. Mira cómo se emociona.
Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Pero el Barça no quiere ni ser ayudado, ni se ayuda él mismo. Dios mío querido. Diego Peña, ¿cómo vas? Buenos días.
¿Cómo estás, Andreina? Gustazo saludarte a ti, a Eric, y poderlos ver en Facebook Live. Efectivamente, ¿no? Y es una tristeza que el cuadro catalán no haya podido ganar el día de ayer en contra de un Benfica muy complicado en la cancha de Camp Nou. Cierto que se notó una mejora a pesar de que no hubo muchos nombres importantes sobre el terreno de juego de arranque para el equipo de Xavi Hernández, pero 0-0 al final, y se va a jugar con un triunfo necesario el Barcelona en Múnich en la última jornada de la Champions League, pegándole al Bayern, estar en octavos de final después de más de 20 años logrando la clasificación, superando la fase de grupos. Es increíble. Lamentablemente le anulan un gol al Barcelona por fuera de lugar a Ronald Araujo, pero también se lo anulan al Benfica. Así como hubo buenas para el Barcelona, también hubo malas. Harry Seferovic terminó perdonando con el arco vacío al cuadro catalán en la falla más increíble de la fase de grupos de esta Champions League. Y al final veremos si el equipo de Xavi Hernández, que se estrenó ayer como entrenador en la competencia, puede estar en la siguiente etapa del torneo.
Sí, definitivamente. Y hoy nos resta jornada también para completar esta penúltima fecha de la fase de grupos. ¿Qué esperamos? ¿Cuáles son esos platos fuertes que nos ofrece la Champions League al día como hoy, Diego?
Bueno, no sé si lo que espera también el Manchester United, que jugó ayer con el triunfo, con gol inclusive de Cristiano Ronaldo, llegando a las 800 anotaciones como futbolista profesional, es que ya llegando a Manchester, el entrenador del Paris Saint-Germain, pues vaya y negocia con el Manchester United, ¿no? Porque es uno de los rumores. En Manchester estará jugando el Manchester City, estará recibiendo el Paris Saint-Germain de Lionel Messi, de Neymar, de Kylian Mbappé, que están en condiciones de jugar los tres y que han ganado 3-1 en el último partido que han tenido por la Liga 1 de Francia, con gol el primero inclusive de Lionel Messi en el campeonato francés, y ahora en la pelea por la cima del grupo.
Claro, definitivo. Por otra parte, nos vamos a otro fútbol, al fútbol americano, Diego, porque en Día de Acción de Gracias, tal día como mañana, pues muchos se disponen a ver un partido de los tres que tradicionalmente dispone la NFL para colocarlo en este día. Es como una tradición, ¿no? Para muchos, comer y encender la televisión. ¿Qué tendremos el día de mañana?
Bueno, sobre todo para los amantes del americano y el famoso Thanksgiving Day, el atractivo juego, sobre todo en el AT&T Stadium, el caso de los vaqueros de Dallas, que tienen 7 triunfos y 3 derrotas, recibiendo a las Vegas Raiders. Ese será quizá el más llamativo, porque también estará Leones de Detroit en contra de los Osos de Chicago y los Santos de Nueva Orleans en contra de los Bills de Buffalo. Andreina, es la cartelera de los tres juegos. Tradicionalmente se disputa solamente uno en jueves, sin embargo, por el Día de Acción de Gracias, justamente es que la NFL mañana tendrá esta cartelera para el día de mañana.
Sí, señor. Y por otra parte, hablemos de Benzema, que ha sido la noticia que ha explotado en las últimas horas. Ya lo adelantábamos, pero Diego, quiero resumirlo. Benzema, aun y cuando ha sido declarado culpable del chantaje a Mathieu Valbuena por un video sexual, Karim Benzema todavía le queda la apelación y no irá a la cárcel.
Sí, efectivamente, no irá en caso de reincidir. Es una situación, se le podría llamar, lo declaran culpable, al final de cuentas es prisión suspendida, una multa de $84,000 lo que va a tener que pagar Karim Benzema. Bien lo dice, le queda la apelación a los abogados de Karim Benzema, pero sobre todo, además, Andreina, Noël Graet, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, y también el Real Madrid han manifestado que no afectará en lo deportivo a final de cuentas. Y bueno, Karim Benzema podrá jugar, podrá estar en los terrenos de juego, sobre todo el día de hoy cuando enfrenten al Sheriff de Tiraspol en Transnistria. Sin embargo, sí es declarado culpable el día de hoy, después de 6 años de muchos dimes y diretes en este caso.
Sí, señor. Ha sido muy polémico, pero la verdad es que esta crisis que está viviendo a nivel personal Benzema, porque eso definitivamente a todo nos pega, ¿no? Cuando estamos en cuestionamiento, cuando nos señalan por algo, oye, pero en el nivel deportivo está a su máxima expresión. Benzema, de hecho, está optando por el Balón de Oro.
Sí, el Balón de Oro, recientemente también nominado al premio de Best de la FIFA, por si fuera poco. Es el mejor goleador en la Liga de España hoy en día, convocado con la selección de Francia y con altísimas posibilidades de estar en Qatar 2022. Y bueno, termina afectándole quizá en este tema personal al futbolista que nace en Lyon, Francia, pero bueno, habría que resolverlo de alguna manera a final de cuentas. Si se da esta sentencia hoy en día por parte del juzgado de Versalles, a la espera de que pueda darse esta apelación, Andreina.
Bueno, tenemos para el próximo contacto deportivo, Diego, varios temas. Por supuesto, vamos a hablar de que inicia la liguilla de la Liga Mexicana. También vamos a hablar de algunas noticias que nos vienen del béisbol de las grandes ligas y otros temas, porque el deporte no para, ¿no? Aún cuando en Estados Unidos caemos en este fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias, el deporte no cesa, el fútbol no cesa y las noticias siempre están a la orden del día, Dieguito.
Sí, efectivamente, y si hay Día de Acción de Gracias, mayor oportunidad de ver deporte.
Ay, Diego, Dieguito, ahora es que comienza lo bueno en el fútbol mexicano, la liguilla, Pumas América y Monterrey Atlas.
Ojalá que sea lo bueno, Andreina, bien lo dices, porque han sido 17 jornadas.
¿Por qué tienes duda de eso?
Porque han sido 17 jornadas infumables, la verdad.
Infumables. ¿Cómo es eso?
No. Pero bueno, hoy vamos a arrancar en la señal de TUDN Radio desde la cancha de Ciudad Universitaria. Pumas estará recibiendo a las Águilas de la América en el Clásico Capitalino. La última vez que se enfrentaron se vieron las caras dos veces en las liguillas del 2018. Siempre América lo terminó goleando en alguno de los partidos, 4-1, por ejemplo, en el Clausura 2018, en el Apertura 2018, 6-1, en el partido de vuelta por las semifinales de aquel campeonato. Ahora veremos cómo se termina dando las circunstancias, porque a final de cuentas América viene de ser líder, ¿cierto?, en el campeonato, con una cantidad de puntos muy importante, arriba de 35 unidades, la mejor defensa del torneo, con solamente 10 goles permitidos, y además la mejor defensa de América en la historia de los torneos cortos. Pumas viene embaladísimo, es el mejor equipo que ha cerrado el torneo, solamente una derrota, ha logrado remontar a la máquina cementera de Cruz Azul en el último duelo, le ha ganado a Toluca con mucha claridad en el duelo de repechaje, y bueno, para despejar algún fantasma, tiene enfrente de sí a las Águilas del América, y después Rayados de Monterrey, un equipo que hasta el partido en contra de Cruz Azul en repechaje tenía 5 juegos sin ganar, y le pegó 4-1 a la máquina en el duelo de reclasificación, recibe al segundo lugar en la cancha del Estadio de Rayados de Monterrey, el conjunto de los rojinegros del Atlas, que también solamente recibió 10 tantos en el campeonato, pues bueno, entonces así estará enfrentando la liguilla en su partido de ida por los cuartos de final.
Noticias en el béisbol de las grandes ligas, aunque estamos en la temporada muerta, pues las noticias siempre nos llegan, Dieguito.
Sí, claro, porque a final de cuentas, Kendall Graveman es el nuevo brazo de la organización de Chicago White Sox. Era una organización que era favorita prácticamente la temporada pasada y que no terminó consolidando ese favoritismo, no correspondió a las expectativas. Contrato de 3 años, $24 millones para un veterano de 7 temporadas de Grandes Ligas y que además terminó cerrando la campaña con Houston Astros, un triunfo, una derrota en la recta final de la temporada con 24 apariciones con Astros, y por si fuera poco también venía del pasado 27 de julio de disputar 30 apariciones con Seattle Mariners, en donde terminó ganando 4 duelos, pero sin derrotas. Kendall Graveman solamente estará por detrás de Liam Hendricks en orden de importancia para los cierres de los juegos con la organización de Chicago White Sox, Andreina.
Bueno, definitivo, mucho deporte alrededor, pero vamos a invitar a César Procel de una vez, Eric, porque, oye, pareciera que a ti te han llegado chismes por ahí, César.
Ay. Chismes, bueno, me llegaron varios chismes, me dijeron que Eric estaba en un lugar medio dudoso el fin de semana. ¿Estás hablando de ese chisme o de cuál?
El que me mandaste por texto bien temprano, que yo no sé cómo te enteraste tú, pero parece que Diego entregó el anillo.
Felicidades, Diego, que me sorprende, entiendo por qué estás aquí el día de hoy, así que...
¿Tartamudeaste?
Sí, porque se echó la soga al cuello. Cuando hablan de anillo, uno dice...
No, qué necesidad con ustedes. No, me llegaron varios chismes, pero uno de los importantes, por lo menos en el estado de Texas... para empezar, malas noticias, ya que Diego estaba hablando de los White Sox y de los Astros de Houston.
Ay, yo pensé falleció... de casamiento. Malas noticias, por cierto.
Ah, bueno, también. Ese hombre ya está muerto y no lo han avisado, ¿no?
Son malas noticias, ¿no? Sí, pero una mala noticia para los Astros de Houston. Falleció el ex-manager de los Astros, Bill Burden, que tenía ya 90 años de edad. El señor se encontraba hospitalizado en un hospital ahí en, perdón la redundancia, en Springfield, Missouri. No dieron exactamente los motivos de su muerte, pero él fue manager de los Astros de 1975 al 82 y él fue el primero en llevar al equipo a una postemporada en 1980 y posteriormente nuevamente en el 81. Falleció el día de ayer, su esposa lo informó el día de ayer a través de redes sociales, a través de los varios equipos con los que estuvo, incluyendo los Piratas, los Yankees y los Expos de Montreal. Así que fallece una leyenda de los Astros de Houston, en este caso el manager Bill Burden.
Definitivamente, Diego, ¿no? Una gran pérdida.
Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo por lo que significa, ya bien lo comenta César, llegar a postemporada y cuando todavía ni siquiera se aparecía en la organización Jeff Luna, uno que tiene un valor mucho más importante.
Por anda sí, comprando equipos de fútbol ahí en San Luis, ¿no?
Sí, señor. Oye, yo quiero hacer una especial mención, pero ya fuera de broma, a Diego Peña, que se ha decidido dar el anillo. Vamos a aplaudir a este muchacho valiente, este muchacho que va a entrar.
¡Órale! ¡Felicidades! ¡Qué mira, necesidad, pienso, Diego!
Mira, los hombres todos son iguales. Pero no. Yo confío en que tú serás diferente, Diego.
Bueno.
Vas a entrar a la mejor etapa de tu vida.
¡La bola! ¡Ay!
Bueno.
Felicidades, Diego. Cuéntame de eso, porque además Diego se puso romántico. Y Diego hizo toda una cena, una cosa espectacular en la playa, ¿no?
Sí, ya teníamos 3 años, 8 meses de novios. Y la verdad que fue una relación muy atípica, porque nos terminamos conociendo gracias a un camarógrafo de TUDN. Y a final de cuentas, pues nos fuimos de vacaciones y creía que era el momento, ¿no? Superó mis expectativas porque además es mi primera novia en mi vida, o sea, a los 26 años después de tanto trabajar, pues sí, quedé en el primer intento y a final de cuentas sí. Yo creo que para enero del 2023, si nos mantenemos con vida, habrá fiesta en TUDN Radio.
¡Eso! Oh, no,
¡qué
felicidades,
bonito!
Digo.
¡Felicidades, Dieguito!
¡Qué bien!
Qué oye, qué bonito, qué romántico. Te deseo todo lo mejor, cariño. Vivir en pareja creo que es la cosa más hermosa que puede tener un ser humano. El estar acompañado y saber que cuando llegas a casa hay alguien que está allí para pasarte la manito, tú así sabes, es. ¿No?
Para gritarte y mandarte a lavar los trastes y todo. Es la última palabra siempre, Diego, estamos del otro lado.
Andreina lo quiso decir muy bonito, pero César lo dijo más realista.
Sí,
que
vamos a ser honestos. Mira,
déjate llevar.
Ahorita ya vienen a molestarme, mira, checa, esto te espera, mira, ya se van despertando, dame de desayunar,
ay, qué cosita más hermosa, esa es la cosa más linda que uno puede tener, los hijos. Hola, mi amor, Dieguito, te despido con la ilusión de que tengas un lindo camino al lado de la mujer que has escogido, un abrazo, amigo.
Un abrazo a todos, muchísimas gracias, amigos.
Felicidades, vale. Chico.
Viejito, tan lindo. Cuidado. Qué bonito. Oye, ¿cómo se llama el chamaco?
Este se llama Max. Diles, hola Max, diles hola.
Hola Max, ¿te gusta el fútbol?
¿Te gusta el fútbol? Sí. Diles gol.
No.
Eso, nos ha cantado un gol. Bueno, gracias, cariño. Un besito para ti, papá. Que tengas un lindo desayuno. Bueno,
muchas gracias. Yo se lo paso también a él.
No es para ti, es para el nené. Usted todavía no toca comer. Oye, otra información importante desde Houston, César.
Así es. Resulta que anunció de ayer el gobernador Greg Abbott que Samsung abrirá una fábrica aquí en Texas, afuerita de Austin. Esta fábrica que tiene planeada la empresa, la gigante de Corea del Sur, costará 17 billones de dólares y estará en las afueras de Austin para fortalecer la producción de microchips utilizados en vehículos, teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Ya ves que es un gran problema ahora, ya que estos microchips solamente los hacen en su mayoría ahí en Taiwán. Y pues China tiene este problema con Taiwán, entonces debido a eso hay una gran escasez en todo el mundo. Según el gobernador, esto sería la inversión extranjera más grande del estado de Texas. Los planes son para empezar a construir el próximo año y comenzar a operar en la segunda mitad del 2024. El portavoz de Samsung dijo que basaron la decisión en la estabilidad de la infraestructura del estado y los incentivos gubernamentales. Esto significa obviamente más trabajos para la gente en Texas, pero sobre todo abastecimiento de estos chips que hasta el momento se producen solamente, como te digo, en Taiwán. Y pues por lo mismo no hay carros nuevos, no hay PlayStation, no hay Nintendos, etcétera.
Oye, tú sabes que me llama mucho la atención lo que me estás hablando, César, porque en mi búsqueda por cambiar mi carro, por adquirir un carro nuevo, me ofrecieron en un concesionario darme un carro que estaban bajando de un barco, pero no tenía el chip. Eso que
exactamente,
¿no? Y a mí me llamó la atención porque es un carro prácticamente incompleto lo que me están dando. Y me dicen que no hay chip, no hay.
Exactamente, eso que está pasando. Y si te das cuenta, en muchos de los concesionarios de autos hay muy pocos vehículos precisamente por lo mismo. La gente que tiene la fortuna de encontrar un vehículo probablemente de no del modelo más reciente, sino del 2020 o 2019, porque por lo mismo de que sí tienen chip, ya vienen construidos y los carros nuevos simplemente están escasos ahorita.
Sí, señor. Encanchados con César Procel. ¿A qué hora y por dónde te escuchamos, César?
10 de la mañana, a hora centro, a partir de, bueno, todos los días, pero a través de la 93.3 en TUDN en Houston y a través de la plataforma de Euforia, la aplicación para que la descarguen en toda la nación y se pongan a cotorrear con nosotros en Encanchados, que el día de hoy es solamente una hora porque hoy tenemos Champions League, así que pendientes porque se pone bueno.
¡Chao, César! Un abrazo, cuídate.
Que tenga bonito día, gracias.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.